Isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. De repente que algunos sectores también de la lluvia en esta madrugada de hoy. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que están con nosotros. Gracias, Oscar, hoy en esta mañana ya de miércoles, el día del medio, el ecuador de la semana, y miércoles 10 de septiembre del 2014.
Eso es un trampolín para el viernes.
Pues sí, señor.
Se ve la luz al final del túnel ya, Lucy.
Así es.
Claro. Y un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Amaicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Bueno, si alguien se acuerda de nosotros, con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Así que buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido temprano. Lo tenemos en la producción, Arleto Morales Alpizar. Acompaña a Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá a Moisés López y los titulares.
Reitera a Estados Unidos que Cuba no cumple con el respeto al sistema democrático para participar en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama anunciará hoy en un mensaje a la nación su plan para lidiar con el grupo extremista Estado Islámico. Expertos analizan quiénes podrían ser los posibles autores del atentado con bomba que dejó 8 heridos en Santiago de Chile. Y Rusia afirma que la tregua en las zonas en conflicto en Ucrania se está cumpliendo a pesar de algunos incidentes aislados.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos respeta la decisión de Panamá de querer invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas el próximo año, pero reafirma que La Habana no cumple con el respeto al sistema democrático, una de las premisas de este tipo de encuentro. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que Panamá, sede de la próxima Cumbre de las Américas, tiene derecho a decidir a quién invita, pero reiteró que Cuba no cumple las condiciones impuestas por la propia cita hemisférica. Así respondió la Cancillería estadounidense ante comentarios de que el gobierno panameño está dispuesto a invitar a Cuba a la séptima cumbre que se efectuará en abril del 2015. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo, dijo a la televisión de su país que Canadá y Estados Unidos comprenden el clamor de toda la región para invitar al régimen cubano, refiriéndose a conversaciones que sostuvo con autoridades de esos dos países. La vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que de Saint-Malo se reunió recientemente con el secretario de Estado, John Kerry, y que la agenda incluyó la próxima cumbre, pero no dio más detalles sobre ese tema. En cambio, agregó: Estados Unidos respeta que Panamá sea anfitrión de la próxima cumbre, pero el tema sobre qué países son invitados lo debe decidir el gobierno panameño, manifestó la portavoz citando un comunicado de prensa. El texto de la nota agregó que en la cumbre del 2001 en Quebec, todos los gobiernos participantes acordaron por consenso que la mantención y fortalecimiento de las normas de la ley y el estricto respeto del sistema democrático son condiciones esenciales para asistir a este tipo de reuniones continentales. Como comunidad hemisférica, no debemos socavar los compromisos que se tomaron en Quebec. Sin embargo, tenemos que estimular cambios democráticos en Cuba, aseveró la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Un ex agente del régimen comunista cubano aseguró al canal NTN 24 que la inteligencia de La Habana ha infiltrado organismos de seguridad colombianos.
Rafael Alejandro Hernández, quien dice haber sido agente del régimen cubano, dijo en un programa de televisión que existe plena cooperación entre los organismos de seguridad de Venezuela y Cuba.
Hernández afirmó que hay elementos de la inteligencia cubana en misiones sociales del gobierno chavista que operan en barrios populares, adelantando labores de espionaje.
Agregó que los servicios de espionaje del régimen cubano se han infiltrado no solo entre los opositores venezolanos, sino en las más altas instancias del poder en la cúpula del chavismo.
El presidente Barack Obama delineará a las 9 de esta noche un plan de acción para lidiar con el grupo extremista Estado Islámico. Cristina Caicedo nos informa.
Tras fuertes críticas por parte de legisladores tanto del Partido Democrático como el Republicano por la falta de un plan de acción de la Casa Blanca para confrontar al grupo extremista Estado Islámico, el mandatario se reunió este martes con líderes del Congreso para dar a conocer la evolución de las tácticas militares. El encuentro se realizó previo a un discurso que dará al público el miércoles sobre su plan de acción contra el grupo Estado Islámico en la víspera del 13º aniversario de los ataques del 11 de septiembre.
Estados Unidos está fatigado y el presidente no está interesado en poner tropas en el terreno, así que si no conseguimos que nuestros aliados internacionales lo hagan, no los debilitará y mucho menos los destruirá.
Mientras tanto, el secretario de Estado John Kerry apuesta por un frente con Oriente Medio para intentar formar una coalición internacional para combatir a los yihadistas después de que el secretario describiera como un hito la elección de un nuevo gobierno iraquí encabezado por el primer ministro Haider Abadi. Mientras funcionarios estadounidenses creen que el grupo extremista no tiene la capacidad de atacar en la misma escala de la tragedia del 11 de septiembre, sí afirman que hay una necesidad urgente de evitar que los yihadistas continúen tomando ciudades en Siria e Irak.
Lo que el presidente ha dicho es que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para atacar a aquellos que amenazan a los estadounidenses.
Usted podrá escuchar en vivo y en directo el discurso del presidente Obama por Radio Martí y por martinoticias.com a las 9 de la noche.
Exactamente a las 5:08, las decapitaciones de dos periodistas estadounidenses a manos del grupo yihadista Estado Islámico ha provocado un giro en la opinión pública que ahora apoya mayoritariamente atacar a los extremistas en Irak y Siria, según un sondeo de Washington Post y ABC News.
El 71% de los estadounidenses está a favor de los bombardeos contra posiciones del Estado Islámico, EL, en el norte de Irak que Estados Unidos inició un mes atrás, frente al 54% que los apoyaba hace 3 semanas y el 45% de junio.
Además, el 65% de los ciudadanos apoya los ataques contra el Estado Islámico. Ese porcentaje favorable representa más del doble del apoyo que recababa hace un año la posibilidad de iniciar bombardeos contra el régimen sirio por usar armas químicas.
Este sondeo llega en la víspera de que el presidente Obama anuncie su estrategia para combatir al Estado Islámico, tras reunirse este martes con los líderes del Congreso, en un momento en que se le acusa de actuar con demasiada cautela ante la amenaza terrorista.
Y pasando con América Latina, dos expertos en temas internacionales se dan a conocer sus opiniones respecto al reciente atentado terrorista ocurrido en Chile. Alejandro Marcano informa al respecto.
pero Chile es y seguirá siendo un país seguro.
Ese es el deseo de la mandataria chilena, pero la realidad es que ni es el primero, ya que en lo que va de año se han producido denuncias de una treintena de artefactos explosivos, pero sí es el peor atentado ocurrido en Chile en los últimos 30 años. El ex embajador chileno Juan Larraín parece convencido al apuntar su dedo acusador contra grupos a los que llama socialistas que apoyan a Bachelet.
A ellos les interesa el caos, les interesa el que el país esté mal, les interesan los problemas, porque en ese caldo de cultivo es donde ellos florecen.
Para muchos, entre ellos Joaquín Roy, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, ya en Latinoamérica se comienza a ser cada vez más frecuente la cultura de los atentados terroristas, que para muchos solo se remitían al Oriente Medio.
El problema es que como están surgiendo otros tipos muy radicales de orígenes diversos en diversas partes del mundo, claro, es cuando uno empieza a relacionar unos casos con otros.
Por esa razón, ambos especialistas no descartan que esa bomba que dejó un saldo de más de 10 heridos en una estación del metro chileno pueda tratarse de una acción terrorista inspirada en grupos irregulares como el temido Estado Islámico.
En Chile ese extremismo islamista no existe, pero está el Partido Comunista. El Partido Comunista hoy día es un partido de la combinación de gobierno de la señora Bachelet. Es un partido que dice estar en la ley.
Un miembro de la Junta de la Petrolera Estatal Brasileña Petrobras solicitó este lunes una investigación interna ante las acusaciones de corrupción dentro de la compañía.
Según el exdirector de abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, decenas de parlamentarios aliados del gobierno, un ministro y tres gobernadores están involucrados en una operación de soborno para mantener intacto su apoyo en el Congreso Nacional.
Entre los implicados se encuentra el actual ministro de Minas y Energía del Brasil, Edison Lobau, y la presidenta Dilma Rousseff. Dijo el lunes que tomará las medidas apropiadas cuando tenga información oficial sobre la supuesta trama de corrupción en la empresa estatal.
Exactamente a las 5:11 minutos, se afirma en Rusia que el cese al fuego en las zonas en conflicto en Ucrania se respeta a pesar de algunos incidentes aislados. Pedro Clavijo con los detalles.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha reconocido que el acuerdo entre ucranianos prorrusos y prooccidentales sobre un alto al fuego se respeta. Con algunos incidentes, dijo, pero ha entrado en vigor. Y en general se mantiene lo que lleva una esperanza de paz a esta región.
Y un monitoring de la...
Sin embargo, dice, Rusia manifiesta preocupación por lo que considera una concentración excesiva de tropas ucranianas de Kiev en la zona del Donetsk. Por otra parte, el presidente ucraniano Poroshenko hace declaraciones que le parecen a Moscú belicistas, llamando a rescatar para Kiev ciudades como Mariupol, donde los rebeldes mantienen sus posiciones. Pero Moscú y el resto de Europa están a la expectativa de si Occidente va a entrar o no a aplicar las nuevas sanciones contra Rusia. Por lo pronto parece que se mantiene la pausa hasta ver si los prorrusos avanzan o respetan el alto al fuego. Algunos países de Europa, como Finlandia, no son partidarios de aplicar en este momento sanciones contra Rusia por temor, seguramente, a una respuesta. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 5:13 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García, Moisés López, Deudy Giraud desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos platicando con Lucy diferentes temas y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle.
La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. domingo. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre la banda británica One Direction. Dan a conocer tema inédito de su próxima producción. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se ha formado al este y muy cerca del grupo de las Bahamas está asociado a una baja fría en la altura que domina las provincias centrales y orientales cubanas. De ocurrir un desarrollo de este sistema sería muy lento mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora y pudiera afectar la costa norte de las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida a partir de la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas en la Liga Americana, donde los Astros de Houston le ganaron 2-1 al equipo de los Marineros de Seattle. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 4-1, por el equipo de Seattle, Kendy Morales de 3-0. Los Atléticos de Oakland se impusieron 11-2 a las Medias Blancas de Chicago. Lester fue el ganador, tiene 14-10 dunks. Perdió su oncena decisión, tiene 9 victorias. Por el equipo de Chicago, Alexei Ramírez de 4-0, Abreu de 3-1, Viciedo de 4-1 con una carrera impulsada y una carrera anotada. Los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, le ganaron 9-3 a los Rangers de Texas. Santiago fue el vencedor, tiene 5 ganados y 7 perdidos. Luis perdió su decisión número 13, tiene 9 victorias. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 4-1 con una carrera anotada y Arencibia fue defensivamente usado pero no tuvo vez al bate. Los Orioles de Baltimore, por su parte, ganaron 4-1 a las Medias Rojas del Boston. Tillman fue el vencedor, llegó a una docena de triunfos frente a 5 derrotas. Ranaldo perdió su segunda decisión, tiene 3 victorias y Britton salvó su juego número 34 de la temporada. Por el equipo de Boston, Leonis Céspedes de 4-0. Los Tigres de Detroit le ganaron 4-2 a los Reales de Kansas City y se empataron en el tope de la división central de la Liga Americana. Scherzer fue el ganador, ya tiene 16 victorias y 5 derrotas. Jason Vargas perdió su octava decisión, tiene 11 victorias y Nathan salvó su juego número 30 de la temporada. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer de 3-1. Por el equipo de Detroit, Julio Martínez de 3-1 con 2 carreras impulsadas, una carrera anotada y un jonrón. Castellanos batió de 4-1 y Ávila de 3-1. En otro partido, los Rayos de Tampa le ganaron 4-3 a los Yankees de Nueva York. Archer fue el ganador, tiene 9 ganados y 8 perdidos. Kuroda perdió su novena decisión, tiene 10 triunfos y McGee salvó su juego número 17 de la temporada. Pero el equipo de Tampa, Junior Escobar, batió de 3-0. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 4-3 a los Indios de Cleveland. May fue el ganador, tiene 2 victorias y 4 derrotas. Bauer perdió su octava decisión, tiene 5 triunfos. Y Burton salvó su juego número 2 de la temporada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reitera Estados Unidos que Cuba no cumple con el respeto al sistema democrático para participar en la Cumbre de las Américas. El presidente Barack Obama anunciará hoy en un mensaje a la nación su plan para lidiar con el grupo extremista Estado Islámico. Expertos analizan quiénes podrían ser los posibles autores del atentado con bomba que dejó 8 heridos en Santiago de Chile. Y Rusia afirma que la tregua en las zonas en conflicto en Ucrania se está cumpliendo a pesar de algunos incidentes aislados.
Son las 5:20 minutos de la mañana en nuestros relojes y por acá estamos con Lucy. Lucy, I'm home. Buenos días.
Muy buenos días, Ricky.
Gracias, Lucy. Lucy Ball.
Gracias, Oscar. Y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Ayer no nos dio tiempo a hablar mucho de eso. Ya a última hora pues había dado la noticia de que se terminó la soltería del actor George Clooney.
Exactamente, sí.
Uno de los solteros, le decía el soltero de oro, más codiciado, oye, ¿no?, del ambiente.
Perdón, él estuvo hospitalizado recientemente allá por Italia, donde él vive. Él vive en Italia, es un actor de Hollywood que vive en Italia.
Pues sí,
estuvo en un hospital, no sé,
sí,
qué, un resfriado.
Tuvo un resfriado, pero fíjate que ha tenido sus parejas por largo tiempo, sí. pero nunca se ha casado. Y entonces, pues siempre se ha especulado mucho, bueno, quién lo va a atrapar, porque cuando lleva ya una relación de 5, 6, 7 años, pues la persona piensa, este va a ser su matrimonio.
Sí.
Y de nada, de nada. Y entonces ahora ya hace unos meses, a principios de año, ya se conoció que, bueno, pues que tenía un compromiso.
No me
y
diga.
Ahora anunció ya su boda definitivamente con la abogada Amal Alamuddin. Es descendiente de...
Alamuddin.
Sí, sí, es descendiente de... ¿Sabes que allá en, es inglesa? Y allá en Gran Bretaña, en el Reino Unido, pues vive una cantidad inmensa de musulmanes.
Sí, no, claro, definitivamente, Alamuddin es
musulmán. Y entonces esta chica, pues es abogada. Y bueno, muchas de las excompromisos de George Clooney y millones de sus admiradoras, el soltero de oro de Hollywood, anunció su boda con esta abogada. Sí. Él tuvo un matrimonio joven con la actriz Thalia Balzán entre el 89, creo que el 93, que ella fue la protagonista de la película de Los Descendientes. Y siempre George Clooney decía que jamás repetiría esa experiencia. Oh. El día después del divorcio, que no se iba a casar. Y por eso es que pasaron todos estos años, tuvo tantas parejas y...
Sí.
Y la prensa siempre especulaba, como eso fue lo que él dijo, que no iba a renunciar a su soltería.
Oh.
Siempre dijo, pues, que no quería tener hijos.
¿De qué? ¿Cuál es el apellido de la muchacha que se casa?
Alamuddin.
Ella no será de Amelín, de donde es el flautista.
A lo mejor sí, y lo encantó.
Le tocó la flauta.
Como si fuera un
Yo
ratoncito.
Creo que definitivamente le tocó la flauta.
Bueno, acabo de anunciar.
Ella es de Amelín.
En 2 semanas se va a casar precisamente en Italia.
Sí.
Con esta abogada británica que tiene 36 años, Amal Alamuddin.
Oh,
una
yes.
relación que comenzó hace menos de un año y ya la proposición de matrimonio.
Oye,
así que es la primera vez que de forma pública el actor mantiene una relación con una mujer también que no está vinculada al mundo del espectáculo o de la moda.
No se sabe dónde está vinculada.
Sí, sí está vinculada. Esta mujer,
¿está vinculada?
Esta mujer es importante. Ha estudiado en la Universidad de Oxford, está especializada en Derecho Internacional. Sí, es muy importante porque fue la asesora de Kofi Annan. Kofi Annan, el exsecretario general de la ONU, y ha representado como abogada. Ella es la abogada del fundador de Wikileaks, Julian Assange. O sea que es una señora, una muchacha conocida.
Con Assange tuvo bastante trabajo, está teniendo trabajo. Imagínate tú.
Y Clooney, ya que no es el más joven de la meca del cine, pues su atractivo ha atrapado pues a mujeres morenas, rubias, actrices, modelos, deportistas. Hace unos años, en una entrevista que estaba con Woody Allen, afirmó que en el caso de reencarnarse le gustaría hacerlo en la yema de los dedos de Warren Beatty.
Quizás en Gravity. En Gravity hizo un papel ahí que yo no hubiera aceptado ese papel en Gravity. No, desapareció rápido, anduvo flotando.
Yo no sé, no vi la película, porque película, fíjate que todos los
era de Sandra Bullock y Clooney aparecía y desaparecía. Y Sandra
también flotaba.
Después apareció como fantasma.
Bueno, el caso es que esa película se llevó una cantidad de premios Oscar increíble por efectos especiales, pero eso, nada por actuación.
No, todo fue efectos especiales.
Te la regalo.
Yo también te la regalo, Lucy.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando, claro, en la segunda media hora. Y claro, un saludo para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se asuma de la sintonía, nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de miércoles. Lucy.
Así es. Gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. El momento de recordarles nuestra dirección, porque a veces llegan cartas, todas se las agradecemos y nos da una profunda alegría. Así que el apartado postal es el 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
La bloguera cubana Johnny Sánchez recibió una beca de tecnología de las comunicaciones e internet en una universidad de Estados Unidos. 5 senadores estadounidenses quieren ofrecer una recompensa por información sobre los asesinos de 2 periodistas norteamericanos en Irak. Ordena un tribunal venezolano la detención de 2 estudiantes opositores deportados por Colombia la semana pasada. Y Arabia Saudita organizará una reunión para la lucha contra el terrorismo con la participación de países islámicos y Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La bloguera cubana Johnny Sánchez, reconocida internacionalmente por su promoción de la libertad de expresión en línea, es la nueva beneficiaria de la beca del programa de Yahoo en Valores Internacionales, Tecnología de las Comunicaciones e Internet Global en la Universidad de Georgetown.
Sánchez centrará sus estudios en el periodismo digital y en su reciente lanzamiento en línea del periódico digital en el curso 2014-2015, anunció la Escuela de Servicio Exterior y su Instituto para el Estudio de la Diplomacia.
La laureada escritora dijo que esta es una oportunidad para mejorar la calidad de su trabajo, empoderar al periodismo independiente en Cuba e interactuar con los estudiantes y profesores con el fin de ampliar su perspectiva sobre el mundo y en la propia Cuba.
El blog de Sánchez Generación Y es traducido en casi 2 docenas de idiomas y recibe más de 14 millones de visitas al mes. La primavera pasada, Sánchez lanzó el diario digital en Cuba, 14 y medio.
Exactamente a las 5:33 minutos, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas cancela exposición de reconocimiento al pintor pinareño. Ibe Pacheco recogió en un reportaje algunas opiniones generadas a raíz de la decisión.
La exposición Utopías y Disidencias del pintor pinareño Pedro Pablo Oliva fue cancelada después de que se anunciara su inauguración para este miércoles, ocasión en que la ciudad de Pinar del Río cumple los 147 años de fundada. Sobre la decisión, el editor pinareño Dagoberto Valdés dijo a Martí Noticias.
Pinareños, no podemos aceptar que la causa de la cancelación sea porque en esta ciudad existen las condiciones subjetivas favorable. No sé cómo se mide las condiciones subjetivas de una ciudad que es la cuna y el lugar donde vive todavía hoy, a sus 60 años, el artista que va a exponer, que es Pedro Pablo Oliva.
Con la cancelación también se determinó que la exposición será inaugurada en La Habana en el 2015. Al respecto, Valdés expresó.
A mí me parece que es una decisión que surge del miedo a que la libertad de expresión de una artista como Pedro Pablo Oliva pueda expresar libremente a través del arte sus propias ideas. Yo no sé si es que asustó el título Utopías y Disidencias, si es que las utopías ya son peligrosas en Cuba y las disidencias, por supuesto, también.
El pintor cubano Pedro Pablo Oliva calificó de incomprensible la cancelación de su exposición. Martín Noticias pudo conversar también con Silvia Oliva, su hija y representante.
La cancelación vino del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y lo único que conocemos hasta el momento es que no existían condiciones favorables en Pinar del Río para inaugurar la exposición.
Le preguntamos a Silvia sobre cuáles son, a su entender, las verdaderas razones de esta cancelación.
Hasta ahora nosotros no nos queda claro nada porque hasta una semana antes la Dirección Provincial de Cultura aquí estaba apoyando la exposición y el propio Consejo también apoyaba la exposición. Entonces es una noticia que nos tomó por sorpresa.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas destacó el martes el apoyo internacional al esfuerzo de destruir al grupo extremista Estado Islámico. Con más detalles, nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Como monstruosas y horrendas calificó la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power, las decapitaciones por el Estado Islámico de 2 soldados libaneses, así como de 2 periodistas estadounidenses. Fuera del Consejo de Seguridad, donde presidió una sesión del organismo, la embajadora Samantha Power se refirió al Estado Islámico.
Their crimes have spread from Syria in the first instance into Iraq, and now we are seeing...
Sus crímenes se han extendido de Siria hacia Irak y hacia el Líbano. Lo que hemos visto a raíz de la acción estadounidense en este esfuerzo, como lo dijo el presidente Obama, de destruir al Estado Islámico, han sido un apoyo abrumador de la comunidad internacional en este esfuerzo. Sin entrar en detalles sobre lo que cada país ha ofrecido, sea ayuda humanitaria o bombardeos aéreos o apoyo militar a los iraquíes, kurdos o libaneses, lo que vemos es una muestra contundente de la comunidad internacional agrupándose en una coalición para destruir a un movimiento que realiza decapitaciones y aterroriza a todos quienes están en su proximidad. La embajadora Samantha Power elogió al gobierno del Líbano por albergar a más de 1 millón de sirios que han huido de la crisis en Siria, al también elogiar al pueblo libanés convertido en refugio de 1 millón de sirios, no obstante las dificultades políticas en el Líbano. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
5:37 minutos y 5 senadores estadounidenses presentaron el lunes un proyecto de ley que ofrece una recompensa por información sobre los asesinatos de los periodistas James Foley y Stephen Sutcliffe.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Kelly Ayotte y Ted Cruz, junto a los demócratas Jenny Chassin y Bill Nelson, presentaron la medida que busca autorizar una remuneración de hasta 10 millones de dólares.
La legislación actualizaría el programa del Departamento de Estado Recompensa por Justicia para ofrecer una retribución por la información que conduzca al arresto o a la condena de los involucrados en los secuestros y asesinatos de Foley y Sutcliffe.
Desde el inicio del programa en 1984, Estados Unidos ha pagado más de 125 millones de dólares a más de 80 personas que proporcionaron informaciones que condujeron a la captura de terroristas o impidieron algunas de sus acciones a nivel mundial.
Rubio dijo que el proyecto de ley simboliza un compromiso de Estados Unidos con los padres de las víctimas de que no descansarán hasta que se haga justicia y conlleva un mensaje a los islamistas de que las muertes de los dos periodistas no quedarán impunes.
Un tribunal venezolano ordenó la detención de dos estudiantes opositores expulsados de Colombia la semana pasada, quienes permanecerán recluidos en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas. Árbal Garra nos informa.
El Tribunal Tercero de Control del Estado Carabobo decidió privar de libertad a los dirigentes estudiantiles de Operación Libertad, Lorenzo Salé y Gabriel Vallés, luego de haber sido expulsados de territorio colombiano y entregados a las autoridades venezolanas por presunto incumplimiento de leyes migratorias y haber realizado proselitismo político. En tal sentido, el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano y representante de los detenidos, señaló que el proceso es sumamente extraño, ya que ninguno de los dos tenía orden de captura.
Eso no sucedió en este caso. Lo que sucedió es que él fue detenido porque se suponía que había una orden de captura.
De igual manera, Romero aseveró que lamentablemente, actualmente en el país, la presunción de inocencia no significa nada.
Aquí se voltea en nuestro país la presunción de inocencia. Es decir, aquí todo aquel, en lo que respecta a temas políticos, se voltea la presunción de inocencia. Es decir, tú eres culpable hasta que no se pruebe lo contrario.
Mientras tanto, la madre del estudiante Loren Salé, Yamile Salé, pidió auxilio la comunidad internacional para que ponga sus ojos en este caso.
Una madre venezolana está pidiendo auxilio por su hijo, por la juventud venezolana. Se lo pido en el nombre de todas las madres y todas las mujeres de Venezuela.
Aunado a la situación, dirigentes del movimiento estudiantil venezolano repudiaron que gobiernos de países hermanos, a su juicio, violen algunas convenciones internacionales.
Qué dolor y qué tristeza que hoy los estudiantes venezolanos no podamos transitar en calles tranquilamente porque tenemos que tener miedo de que algunos gobiernos entonces puedan entregar a otras personas.
Que no respeta la disidencia y que seguirá ejerciendo su voto militar contra cualquier tipo de manifestación.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 5:40 minutos, un grupo de 12 víctimas del conflicto colombiano en el que están representados los afectados por secuestros, desaparición y violencia sexual. Llegó a La Habana, donde a partir de hoy participarán en los diálogos de paz con las delegaciones del gobierno de Colombia y la FARC.
La comitiva fue recibida este martes por miembros de las 12 delegaciones de paz y representantes de los países garantes del proceso, Cuba y Noruega.
Entre la delegación de víctimas que asiste a La Habana figuran afectados tanto por la FARC como de las fuerzas del Estado y los paramilitares y por la acción conjunta de todos estos grupos.
El pronóstico económico mundial no es positivo según una investigación del Centro Pew. Desde Washington, Leonardo Bonet nos informa.
La gran recesión terminó oficialmente hace más de 5 años, pero la sensación de mucha gente en el mundo se resume en una sola palabra: preocupación. Con base en un sondeo a 48.643 personas en 44 países difundida este martes, el Centro Pew en la capital estadounidense halló que el 60% de los encuestados dice que la economía de su país está en mala situación. El estudio que reseña la agencia AP indica que la insatisfacción es mayor en las economías más desarrolladas, donde el 64% dice que la situación es mala. En Estados Unidos, el 58% le da bajas calificaciones a la economía. La mayor desesperación se registra en los países más golpeados por la crisis de deuda europea. El 97% de los griegos, el 96% de los italianos y el 93% de los españoles dicen que la situación económica es mala. En los tres países, el desempleo es sumamente alto: 27% en Grecia, 13% en Italia y 25% en España. Hay algunas excepciones a la depresión generalizada. El 89% de los chinos tiene una visión positiva de su economía a pesar de una marcada desaceleración cuando se le compara con el crecimiento de hace algunos años. En Vietnam, el 87% otorgó buenas calificaciones a su economía, tal como lo hizo el 85% en Alemania. En Washington, Leonardo Bonet.
Son las 5:42 minutos. Arabia Saudita confirmó este martes una reunión dedicada a la lucha contra el terrorismo que acoge el jueves en Jeddah, a jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Turquía y países árabes.
Las seis monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, junto con Egipto, Jordania, Turquía y Estados Unidos, participarán en esta reunión que tratará la cuestión del terrorismo en la región, las organizaciones extremistas y los medios para combatirlos, precisó una agencia oficial saudita.
Un alto funcionario egipcio anunció que Irak también participará, y un oficial libanés había declarado que Beirut también estaría representado.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ya se encuentra en la región en busca de aliados para la gran coalición internacional que intenta formar para combatir a las insurgencias del Estado Islámico que han tomado amplias zonas de Irak y Siria.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868. Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 8 de la noche medirán sus fuerzas Detroit y Kansas City, que ocupan los dos primeros lugares de la división central de la Liga Americana.
Los Reales pondrán la esféride en manos del derecho James Shields, quien presenta récord de 13 victorias y 7 derrotas con 3.23 carreras limpias por juego y 156 abanicados.
Por su parte, los Tigres responderán con Rick Portello con 15 triunfos y 10 reveses, 3.30 carreras limpias por juego y 110 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demian Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
El tiempo para Cuba, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ha sido ubicado ahora a unos 600 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde y ha tenido muy poco cambio en su organización en las últimas horas. Aunque no se espera que se convierta hoy en una depresión tropical, este sistema se está moviendo hacia una región más favorable para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Vamos a ver los resultados del juego en las grandes ligas efectuado en la Liga Nacional, donde los Padres de San Diego le ganaron 6-3 a los Dodgers de Los Ángeles. Kashner fue el ganador, tiene 3 victorias y 7 derrotas. Hernández perdió su oncena decisión, tiene 8 victorias. Pero el equipo de San Diego, Arandal, batió de 3-2 con 2 carreras anotadas. Y por el equipo de los Dodgers, Yasiel Puig de 4-1. Los Gigantes de San Francisco se impusieron 5-1 a los Diamondbacks de Arizona. Yusmeiro Petit fue el ganador, tiene 5 ganados y 3 perdidos. Miller perdió su oncena decisión, tiene 7 triunfos. El equipo de los Marlins de Miami, jugando en Milwaukee, le ganó 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Morris obtuvo la victoria de relevo, tiene 8 ganados y 1 perdido. Rodríguez perdió su quinta decisión, tiene 4 triunfos, y Chisek salvó su juego número 34 de la temporada. Por el equipo de Miami, Anaide Echevarría de 3-1. Los Rojos de Cincinnati le ganaron 9-5 a los Cardenales de San Luis. Lick fue el ganador, tiene un conteo parejo de 11 ganados y 11 perdidos. Vaca perdió por sexta vez, tiene 5 victorias, y Chapman salvó su juego número 31 de la temporada. Por el equipo de San Luis, John James batió de 3-1 con una carrera impulsada. Los Mets de Nueva York le ganaron 2-0 a Rockies de Colorado. DeGrom fue el ganador, tiene 8 victorias y 6 derrotas. Perman perdió su tercera decisión, tiene 2 triunfos, y Familia salvó su juego número 5 de la temporada. Por su parte, los Phillies de Filadelfia se impusieron 4-3 a los Piratas del Pittsburgh. DeFratus fue el ganador, tiene 3 victorias, 1 derrota. Wilson perdió su cuarta decisión, tiene 3 victorias, y Papelbon salvó su juego número 36 de la temporada. Los Nacionales de Washington le ganaron 6-4 a los Bravos de Atlanta. Zimmerman fue el ganador, tiene 11 victorias y 5 derrotas. Santana perdió su octava decisión, tiene 14 triunfos, y Storen salvó su número 4 de la temporada. Con este triunfo, los Nacionales llevaron su número mágico a 10 para asegurar el campeonato de su división. Y en juego interliga, los Azulejos de Toronto le ganaron 9-2 a los Cachorros de Chicago. Burley fue el ganador, tiene 12 ganados y 9 perdidos. Ramírez perdió por segunda vez y tiene igual número de victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La bloguera cubana Johnny Sánchez recibe una beca de tecnología de las comunicaciones e internet en una universidad de Estados Unidos. 5 senadores estadounidenses quieren ofrecer una recompensa por información sobre los asesinos de 2 periodistas norteamericanos en Irak. Ordenó un tribunal venezolano la detención de 2 estudiantes opositores deportados por Colombia la semana pasada. Y Arabia Saudita organizará una reunión para la lucha contra el terrorismo con la participación de países islámicos y Estados Unidos.
Bien, son las 5:50 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá de regreso con Lucy. Lucy, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar.
Y tenemos que hoy José Monserrate Feliciano García está de cumpleaños.
Pues sí, enhorabuena. ¿Cuánto cumple el señor?
Bueno, 10 de septiembre del año 45, saca la cuenta, que está en los 68, pues, 69 más
está,
o menos.
Está madurito, Feliciano.
Nació en Lares, Puerto Rico, cantante de bolero, baladas, y además un destacado intérprete de la guitarra española, hay que decir eso
sí,
con mayúscula.
Destacadísimo. Oye, tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando, no sé si lo recuerdas o si fue el día que no estaba él, sobre que había sido víctima de un robo allá en Santo Domingo.
Feliciano, no,
sí.
No recuerdo
sí,
yo.
Pues estaba la semana pasada en Santo Domingo en la habitación de un hotel de Bávaro en que se alojó. Y el artista está allí visitando el país, atendiendo una invitación que le hizo un empresario artístico para hacer una serie de presentaciones allí en lo que es el sector turístico. Y los ladrones se llevaron del hotel el equipaje, el de su esposa, el pasaporte, hasta una prótesis que él tiene en sus ojos, que eso yo no lo sabía.
¿Ah, sí?
Así que realmente es una situación lamentable y estuvieron trabajando las autoridades. Definitivamente la última noticia que yo tuvo, que yo tuve, fue que sí, que se habían recuperado.
Sí.
Casi todas las cosas excepto algo de dinero y creo que faltaba un reloj.
Ah, bueno.
Así que, de todas maneras, el viernes compartió con sus seguidores allá en Santo Domingo, en el Bar de los Espejos de Bellas Artes.
Sí.
Y está haciendo en realidad varias presentaciones y piensan que en diciembre próximo va a dar un espectáculo que se llama Solo Éxitos.
Sí, bueno, mira, a propósito de Solo Éxitos, él comienza su primer, o sea, su primer disco, álbum, es del año 64 y fue en inglés, The Voice of Guitar. Fue en inglés también, y así como los dos siguientes fueron también discos en inglés, The Fantastic Feliciano and uh-huh. A Bag Full of Soul, también un disco en inglés, en el año 64, o sea, sus primeros discos realmente fueron en inglés, idioma inglés.
Efectivamente, y además, creo que lo grabó, no estoy segura, pero sí. Creo que lo grabó en Argentina.
No, ese dato no me aparece por acá.
The Fantastic Feliciano,
sí.
Y no, cuando sale The Fantastic Feliciano es que lo llama la RCA de Argentina, que fue la que le graba los primeros discos de bolero.
Bueno, en castellanos.
Sí, efectivamente.
La Copa Rota, etcétera.
Esa época.
Sí, eso fue después de los discos en inglés.
Y fíjate qué curioso, fue grabado en Argentina los primeros discos en español.
Bueno, así es la vida. Ya por el 71 participa en el Festival de San Remo con la canción ¿Qué será? Compuesta por Jimmy Fontana, que sería uno de sus grandes éxitos. ¿Qué te parece?
¿Qué será?
¿Qué será? ¿Será?
Whatever will be.
Hay una cosa interesante.
¿Será esa? Sí, sí, no, esa no, no. Eso no tiene nada que ver con el ¿qué será ese?
No sé.
Este es otro.
Yo creo que ese es otro será. Además, fíjate, él es un virtuoso de los instrumentos musicales, además de tocar la guitarra. Maravillosamente toca también 17 instrumentos más: el bajo, el banjo, el órgano, la guitarra de 12 cuerdas, la mandolina, la armónica, el piano, el harp sidor, o sidordio, yo no sé qué cosa es esto, el acordeón, entre otros instrumentos musicales. Así que es un virtuoso de la música
que...
feliciano.
¿Tú sabes que en realizó temas de los Beatles? Él interpretó temas de los Beatles.
Sí.
Y como dato curioso que no es muy conocido, en el álbum de rock and roll de John Lennon, es José Feliciano quien interviene en tres canciones tocando la guitarra.
No me digas.
Pues sí, eso es un dato curioso. Que es Feliciano, que en ese disco, quien es el guitarrista. Y si vemos la carátula del disco y los créditos detrás, leemos, si la puedes visualizar a través de la internet, Rock and Roll de John Lennon, José Feliciano. Hay tres canciones que él es el que toca la guitarra.
Qué bien.
También en el año 76, el famoso guitarrista de jazz, George Benson, que grabó el tema Afirmación, que es original de Feliciano, y este lo estrenó en su álbum, aquel álbum de rock and roll.